la entrevista publicada ayer en el diario La Tercera, el presidente de la República dijo que lo peor de la crisis probablemente ya había pasado, incluso sin el adverbio que yo le puse, el probablemente, que la crisis estaba pasando. Desde luego, esta observación suya ha sido objeto de mucha crítica, mucha polémica. La verdad es que estamos en un momento donde no hay ninguna frase, ninguna aseveración que no genere polémica y controversia. Así que sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y Arturo Fonten. Me complace darle la bienvenida a la José y Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Oye, está claro que esa observación del presidente, yo creo que no es muy estratégica, que digamos, ¿no? Porque basta que la diga él, digamos, para que grupos se organicen, digamos, y le demuestren al presidente que efectivamente la crisis no está pasando.
O sea, pero se ríen, ¿eh? Se pero ríen. Es una alta, se ríe de las declaraciones.
Es como evidente, ¿no?
Sí. ¿Sí o no? Sí, la verdad es que bien sorprendente las palabras del presidente, pero sorprendentes y no, ¿no? Porque uno, claro, las ve letras de molde o las oye y dice, wow, pero ¿en qué frecuencia estamos? Pero por el otro lado, los que reporteamos estos temas, ustedes también, que están bastante como arriba de la contingencia.
Está hablando de ti, Arturo, ¿no? De mí.
No te hagas, don Héctor. Y no, lo que vemos que efectivamente es una línea de pensamiento que existe en.
Sí, del sentido común.
De la moneda, como.
No, ¿ah? Y de sentido común. Si toda la gente en las conversaciones dice, no, así ya está pasando.
Está pasando que hay menos violencia. Pero eso
que
no
lo diga
decir.
Mi tía Chela está bien, pero que lo diga el presidente de la República.
Ese es el punto.
Tiene otro peso.
Ese es el punto.
Pero, y genera, o sea, lo que dice mi tía Chela no genera mayor caudal.
Debiera,
¿no?
Porque la encuentro bien inteligente tu tía Chela.
Pero, mucho más, es la más inteligente de la familia, por lejos.
Sin duda.
Pero no genera, no tiene tanto viento en contra como tiene el presidente de la República. Y el presidente de la República debiera cuidarse en eso.
Sí, debiera cuidarse porque todo lo que diga o haga son símbolos que tienen un alcance naturalmente distinto a que lo haga la tía Chela o cualquiera, incluso de sus ministros, ¿no? O sea, es muy delicado todo lo que el presidente haga hoy día. Mira, desde, no sé, salir al balcón, reírse o decir que lo peor de la crisis ya pasó. Que es la frase exacta que da el presidente ayer. Obviamente que me imagino, quiero pensar que se refiere a los hechos de violencia que se vieron, se han visto durante estos 70 días, pero la lectura profunda es otra. O sea, las demandas sociales siguen, aún no hay respuesta para todo y uno puede darse el lujo de cerrar un capítulo de algo que es bastante reciente.
Sí, incluso en ese orden de ideas, la encuesta CADEM que se divulgó hoy día habla de que el apoyo al movimiento, a las manifestaciones, sigue siendo bien mayoritario. No recuerdo exactamente la pregunta, pero cuando la leí me impresionó, digamos.
Sigue siendo, sin duda, sigue siendo mayoritario.
Sigue siendo muy mayoritario.
El presidente como que se relaja en ciertos momentos, ¿no? Y dice, se despacha estas declaraciones que la verdad son complicadas.
El 64% del apoyo que continúa en las marchas y movilizaciones.
Claro, la última academia. Pero, a continuación se pregunta, digamos, qué pasa con la violencia. Y claro, el 53% o algo por ahí, digamos.
Bueno, en general la violencia tiene mucha condena. Y yo creo condena. Yo pienso que el presidente cometió un error porque, como ustedes dicen, suena a bravata. Esto no suena como a desafío, como a torear.
Ahora,
a
¿no lo ha dicho
con esa intención? No, obviamente que no. Él quiso hacer una predicción objetiva, pero claro, él puede ser leído de la otra manera. Y supongo, como dice la José, que se refería solo a la violencia, porque la parte peor desde el punto de vista económico está por llegar. el martes, creo que vienen,
o sea,
ya
mañana.
Mañana me parece que vienen los resultados de la
encuesta de empleo.
De la encuesta, sí, de empleo.
Sí, entiendo que mañana es empleo y el jueves es Masec.
Claro, y es posible que el empleo se esté en torno al 9%. Sí. Eso significa que en marzo probablemente vamos a estar por el 10%. Entonces, la situación económica, vamos a tener inflación este año, vamos a tener un crecimiento muy bajo.
¿Qué es la proyección, es la proyección más alarmante que hizo el propio presidente del Banco Central?
Claro, él se puso en un escenario bien negativo, pero aunque no se dé ese escenario, en todo caso vamos a tener una inflación muy superior a la que estamos acostumbrados, los sueldos no van a crecer, la cesantía aumenta. O sea, desde el punto de vista de la vida económica de las familias, marzo, abril van a ser peores que hoy. Y entonces supongo el presidente se refería solo a la violencia, ¿no? Y la encuesta CADEM que tú la mencionas tiene completamente esa percepción. O sea, el 90% de la gente cree que la situación económica está retrocediendo o estancada. Sobre el 80% de la gente cree que la situación de empleo es mala o muy mala. Sobre el 60% cree que la situación de consumo es mala o muy mala. Y un porcentaje altísimo, tipo 75%, cree que Chile va por mal camino. O sea, la gente está esperando una mala situación por delante, digamos. No hay la sensación de que mañana va a ser mejor que hoy, digamos.
De que se vienen tiempos mejores.
No,
Arturo, esas cifras que tú das, esas cifras que están tomadas básicamente de la propia encuesta CADEM.
Sí, la de se dio a conocer.
De hoy.
¿A ti no te generan algún ruido, alguna contradicción con el apoyo tan mayoritario que tiene el movimiento, las manifestaciones?
Sí, yo no logro entender bien cómo hay un 64% de gente que pide que las movilizaciones continúen, cuando está claro que las movilizaciones, en la medida que interrumpen la jornada laboral, se traducen en desempleo. Se causan desempleo, causan caída en las ventas de los negocios.
Y no consideremos, digamos, que tras cada movilización, digamos, hay un desenlace muy violento normalmente.
Pero sí, perdona, que no te quería interrumpir, pero a lo mejor la relación no tiene que ver, estoy tratando de buscarle una vuelta,
sí,
con, como dices tú, la interrupción de la jornada y todas esas cosas que se ven en el fondo en la economía y en estas predicciones tan negativas que hay de la gente hacia adelante, sino con que apoyan las movilizaciones porque están de acuerdo con las demandas profundas de la movilización. No más FP, las pensiones, etcétera. Y ahí es donde también la encuesta CADEM da resultados que dice que la gente apoya ese tipo de peticiones del mismo movimiento.
De acuerdo.
No sé si me explico, fíjate, como que hay un acuerdo en la forma, no en el, o sea, en el fondo, no en la forma.
Claro, uno podría pensar incluso que la gente está pensando que las movilizaciones tienen un costo transitorio y que a la larga las movilizaciones van a lograr un Chile mejor. Entonces eso sería una manera de compatibilizar la idea de que Chile... Pero lo curioso, fíjate, es que el concepto Chile va por mal camino, que incluye no solo lo económico, sino otros factores, ¿no es cierto?
Sí, dice.
Se acrecienta mucho a partir de octubre. O sea, durante el periodo de las movilizaciones, la gente que cree que Chile va por mal camino ha aumentado mucho. Y el tema de las pensiones, esta última CADEM tiene toda una sección sobre el tema previsional que, sí, es sumamente interesante. Y efectivamente, como dice la José, las AFP están en el fondo, ¿no? Son la institución peor evaluada, seguida de las ISAPRE, digamos, ¿no? O sea, las ISAPRE y luego más abajo todavía las AFP, en un contexto en el cual todas las instituciones listadas han caído en prestigio. Sin embargo, dicho eso, el estudio muestra que la crítica a las AFP, lo que encarnan el movimiento No Más AFP, lo que encarna la visión de la izquierda y de buena parte de la oposición, tiene muy poco respaldo ciudadano. ¿A qué me refiero? Primero, la gente cree que los ahorros previsionales son personales, la gran mayoría. Segundo, quiere que la cotización adicional, con cargo al empleador que se vaya a establecer, vaya íntegra, íntegra a la cuenta individual. Este porcentaje sube mucho en el caso de las mujeres del estrato bajo, que llega a ser más del 50%, y de los independientes. O sea, los independientes del estrato bajo, las mujeres, quieren que la cotización adicional vaya íntegramente a la cuenta individual y no tiene ningún apoyo la idea de que vaya a un fondo común solidario. La idea del reparto tiene muy poco apoyo en Chile y sobre todo tiene poco apoyo en los grupos medios, bajos y en las mujeres. Entonces, eso me parece que es una cosa que va completamente contra el movimiento Nomás AFP, contra la visión que tiene la izquierda sobre esta materia y gran parte de la oposición.
Es que yo creo que es una demanda que es bastante más despolitizada. O sea, si bien hay unos grupos que son súper politizados, como los que tú mencionas, creo que el tema de las pensiones está como... escapa de la esfera como tan política. Entonces, la gente tiende a estar de acuerdo con la crítica al sistema, pero no necesariamente adscribe a una posición política respecto de eso.
Claro, pero fíjate que la crítica no es al sistema. La crítica es a que las pensiones son bajas. O sea, sí. Lo que pasa es que es eso. O sea, es nada más que eso. Porque fíjate que incluso hay otra pregunta que es muy interesante. El porcentaje adicional debería ser administrado... ¿Por quién? La cotización adicional. Y la inmensa mayoría quiere escoger entre la AFP o una entidad estatal. E incluso más, la gente quiere que el 100% de lo que se cotiza hoy, más lo que será la cotización adicional, pueda ser administrado, ya sea por una AFP o por una institución estatal. O sea, están pidiendo que... una AFP estatal y libertad para escoger entre la AFP X y Z y la administradora estatal.
O sea, no le gusta este acuerdo que suscribió el gobierno con la DC.
No.
No le gusta porque en ese acuerdo que suscribió el gobierno con la DC, la verdad es que la gente podía, o sea, no podía optar, porque el 5% adicional que se habló en ese momento tenía que ser administrado por un organismo estatal.
Eso porque a la gente no le gusta. La consigna era ni un peso más a las AFP.
Claro.
Bueno, eso no le gusta a la gente. Eso no tiene apoyo en el estrato bajo, eso no tiene apoyo entre los independientes, que son la gran mayoría.
Y eso, sí, claro. Eso yo creo que en estas semanas, oye, en estas semanas de estallido social, es probable que ese acuerdo a estas alturas ya se haya licuado, ¿no?
O sea, yo creo que todo lo que pasó antes del 18 de octubre es como que se fue. Sí, o sea, ya no estamos hablando de la década del 2010.
Es como la reforma tributaria de
95.
De Chaín, digamos, ¿no? O
sea, algo que...
Integración tributaria.
O sea, de verdad que me cuesta concentrarme para acordarme de qué se trataba.
Claro, ya es como...
Son cosas que...
Antidiluviano.
Antidiluviano.
Es antidiluviano. Pero fíjate que a mí me ha parecido que esta encuesta, que no es la primera que hace CADEM, o sea, esto confirma encuestas anteriores, y es muy parecido a los resultados de una encuesta que hizo hace un tiempo Criteria Research. Me parece que esto comprueba que la visión que tiene la población sobre el tema de la AFP, que es un tema tan polémico, que en general sobre el sistema previsional es mucho más liberal de lo que la mayoría de la clase política cree. Y la clase política está situada en esto, en una postura antipopular.
O sea, la gente quiere mucho más libertad de elegir que es lo que se le está planteando desde la clase política.
Y la gente quiere que la plata que ella trabajó y de donde sale la cotización vaya a su cuenta de ahorro y los beneficios, las pensiones solidarias, las pensiones mínimas que tiene que son, digamos, la expresión de la solidaridad, por supuesto tiene que estar, pero como dice la encuesta, con cargo a impuestos.
Gran o sea, parte que la plata de la clase salga política, de los impuestos. Arturo, gran parte de la clase política, José también, ha estado asumiendo que la mayoría del país prefiere un sistema de reparto. Y eso, en función de esta encuesta, es mentira.
No es verdad. La gente lo que quiere es que suban las pensiones y quiere que eso se financie con impuestos, pero no que la plata salga del trabajador. Y a pesar de que eso no se pregunta, yo creo que lo que pasa es que todos sabemos que esto de que la cotización extra va con cargo del empleador es una manera de hablar, porque poco a poco eso se va traspasando al salario.
Obviamente.
Y lo termina pagando el trabajador. Y en Chile tenemos algo de un 37% del total de los contratos de trabajo que son que vencen cada tres años o por algo así. O sea, tenemos un porcentaje muy alto de la masa laboral que renegocia sus condiciones cada cierto tiempo. Y luego
tiene, claro, que tiene contrato a plazo fijo.
A plazo fijo.
Que no
luego
son
tenemos
contratos indefinidos.
Y luego los jóvenes ya empiezan a recibir desde el primer minuto este impacto. Entonces, este 5% adicional, eso va al sueldo del primer contrato, digamos, ¿no? Eso es así. Entonces, yo creo que la gente alguna intuición tiene de todo esto.
O sea, entonces, más que una intuición. No, pero me quedo dando vuelta a lo que tú decías, que si el sistema de reparto no es lo que mayoritariamente la gente quiere y lo que la clase política está ofreciendo, volvemos al diagnóstico común que hemos estado dando vueltas durante todo el año, ¿no? Que es la desconexión nuevamente entre la clase política, gobernantes, parlamentarios, con lo que efectivamente quiere la gente y sobre todo cuando se trata del bolsillo. Es una muestra más, ¿no? Una más.
Oye, cuando se analizan estos sondeos de opinión, lo que se nota es que la gente es bastante más moderada de lo que te hace pensar la discusión, la controversia, la gresca en la discusión política de las élites, ¿no? O sea,
de las redes sociales, si tú.
Y de lo que ocurre en el Parlamento también, ¿eh?
También.
No, que probablemente es un reflejo, probablemente el más inmediato que tiene las redes sociales, pero yo creo que en el Parlamento estamos llegando a excesos que bueno, voy a decir una cosa obvia que no se habían visto en los 30 años anteriores. Es muy cierto eso.
Fíjate que mientras tenemos el país con demandas económicas fuertes y directas y conocidas, ¿no es cierto?, en salud, en pensiones, en ingresos, en cuánta cosa, en remedios, qué sé yo, hay un montón de leyes presentadas en temas de seguridad. Tenemos el Parlamento en una acusación constitucional tras otra.
Tras otra.
Ahora se aprobó la ministra. No, una interpelación.
Una interpelación.
A la ministra Carolina Schmidt por la COP25.
Sí. Exacto.
Digo, sí, pero sí, qué necesidad, ¿no?
No, es que es pérdida de tiempo. En lugar de legislar, tan dedicado a esto.
¿Qué saca en esto el Congreso, interpelando ahora a la ministra Schmidt por la COP25? Cuando tenemos muchas urgencias mayores.
Es una desconexión, lo que tú decías, es una desconexión impresionante con lo que la ciudadanía espera de esta gente. Lo hemos escogido para que legislen, ¿no? Para que se dediquen a esto.
Ahora, es que el Congreso hoy día está digitado por estas barras bravas que se instalan en las tribunas y que yo entiendo que tienen alguna conexión con los asesores de los propios parlamentarios.
Bueno, pero no todos.
Por todo, no todos, sin duda que no todos, pero hay ahí...
Es un rumor que corre, yo no me atrevería a firmarlo, pero sí, que habría como una amistad, ¿no?
Hay lugares
entre la
donde
galería.
Hay que ver cómo funcionan los otros parlamentos, yo no sé, pero por ejemplo el parlamento alemán, tú no puedes hacer esto, porque hay un vidrio. Ese parlamento se hizo en la idea de la transparencia, y es una obra de Foster, ¿no es cierto?, la remodelación, pero la transparencia es visual y tú oyes por un micrófono lo que se está discutiendo,
no auditiva,
pero hay unos enormes vidrios que impiden absolutamente que tú puedas gritar o intervenir.
Pero te puedes poner con tu cartel
afuera o en los balcones, pero estás completamente separado. Los parlamentarios están aislados de eso.
Oye, pero yo no quiero separar el Congreso de la Moneda también, ¿no? Cuando hablamos de esta desconexión. O sea, las declaraciones, la misma entrevista de ayer tenía ciertas declaraciones que sí muestran un grado de desconexión, me parece a mí.
Pone un ejemplo.
Lo peor de la crisis ya pasó.
Bueno, ya, pero es que eso lo habíamos hablado, claro.
Pero, o sea,
Mira, si es muy probable que, si yo tuviera que suscribir eso, yo también creo, tengo esa misma percepción, pero yo creo que no lo puede decir el presidente de la República.
Te dije, la tía, claro, Chela.
No, ahora, por otra parte, también seamos justos. En este minuto estamos en un momento en que a Piñera no se le perdona
nada.
No se le reconoce nada y no se le perdona nada.
Pero al arreglar
nada,
todo, ¿no? Entonces hay que ser doblemente...
Claro, o sea...
Bueno, el presidente cerró la semana con esa entrevista y la verdad es que...
Cerró la década. con esa entrevista.
Oye, y la verdad es que esa semana para él fue bastante mala, porque se metió en este incordio de la Big Data, donde yo creo que, a ver, salió muy trasquilado.
Bueno, sí. Hay un golpe
muy tranquilo.
Doble golpe de la
un
tercera.
Golpe que dio la tercera, bien impresionante.
Sí, sí, o sea, a ver, donde yo creo que hizo el ridículo.
Mira, yo creo que se sintieron como, se autometieron en un zapato chino, en el sentido que el presidente dijo como tres veces seguía que ya habían entregado los antecedentes a la fiscalía que ellos tenían de eventual participación de persona extranjera y demás. Y resulta que el mismo fiscal, primero vino un fiscal regional y luego el mismo fiscal nacional sale a decir que no le habían entregado nada. Entonces, ¿qué pasa? Que obliga al ministro de Interior o a quien sea de la moneda a entregar algo, ¿no? A la fiscalía, ese mismo presidente está diciendo que lo habían entregado. Y sale la autoridad máxima del Ministerio Público a desmentir al presidente de la República, si es muy grave. Eso, y lo dijo, se intensificó la semana pasada, pero antes también ya había ocurrido. Entonces entregan este informe, que claramente un informe bien ahí nomás, que a simple vista, lo que uno leía en el diario,
no tenía nada.
Ningún antecedente que fuera ni siquiera con carácter investigable, o sea, ni siquiera de delito.
Jorge, más todavía que se dijo que era un análisis sofisticado, altamente sofisticado,
dijo el ministro Blumel. Yo la verdad es que no sé si lo leyó antes de entregarlo, le pasaron un sobre para que se lo entregara al fiscal Abbott, pero
veamos la secuencia, porque es una cosa bochornosa. Esto llega por fuente que no conocemos, porque es secreto, porque es de inteligencia. La institución que produce esto no sabemos cuál es, pero le llega a la ANI. El director ha sido nombrado por el presidente hace poco, se suponía que era una figura
es
importante.
Es un oficial de la Armada, entiendo yo, un hombre
altamente capacitado.
Claro, que tiene experiencia.
Él es quien recibe, porque esto no fue financiado por el Estado, menos mal, él recibe este estudio, él lo avala, y se lo pasa al ministro del Interior. Y el ministro del Interior lo avala y pacta en público, acuerda una reunión con el fiscal Abbott. Y en esa, a la prensa, le dice el ministro del Interior la frase que tú acabas de decir: extraordinariamente información extraordinariamente sofisticada. Eso es textual. Extraordinariamente sofisticada, dijo el ministro. Y entonces resulta que a partir del análisis de con tecnología Big Data, dice el ministro.
Es, tal cual.
Entonces tú dices, bueno, esto es una cosa muy, muy seria. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre primero que no se analiza nada de lo que ocurre antes del 18 de octubre en el estudio. Por consiguiente, tú malamente podrías inferir
comparar.
Y comparar qué pasó. ¿Te fijas cuál fue la inducción? Enseguida, lo que aparece es simplemente el producto de la globalización. Chile ha tenido unas semanas llenas de incendios, de saqueos, de violencia bastante insólita, y así como nosotros hemos visto las noticias de Hong Kong en América Latina, obviamente esto ha circulado, se ha discutido, aparecía la nata, aparecía una cantidad de gente. Bueno, por favor. Y esta correlación ridícula, que es lo que hizo el asunto ya francamente una cuestión insólita,
el
que
K-pop,
digamos, o sea, este tipo de correlaciones ridículas.
Pero perdona, aquí hay un punto que te quería precisar, Arturo. Hasta ahora no se sabe la paternidad de este informe que estamos hablando, porque hay dos informes, ¿ya?
Así es.
El que al que la tercera se refiere es el que le entregó el jueves el ministro Blumel al mismo fiscal Abbott, y en esa reunión le dice que le entrega este informe, pero que son de fuentes abiertas. Fuentes abiertas se refiere en redes sociales, cosa que todos podemos acceder, y que no es de inteligencia.
Así es.
Y se compromete de que al día siguiente le van a entregar más información que sí tendría un carácter más reservado, que es de la ANI. O sea, no estamos todavía en condiciones de afirmar que el informe de Big Data del K-Pop que entrega Blumel a la fiscalía haya sido hecho o encargado o llegado a la ANI.
Yo me pareció leer de que fue recibido por la ANI y que la ANI no puede revelar quién
Nadie
lo
no
hizo
puede revelar porque
no puede revelar sus fuentes.
Claro, pero ese es el que le entrega el viernes a Abbott.
No, yo entiendo que el Big Data pasó por las manos de la ANI. es la Annie la que se lo pasa a Blumel.
¿Tú crees que no? Si tú tendrás más información.
¿Tú crees que Blumel es el 100% responsable entonces?
No, yo no creo nada.
La jueza dice que hay dos informes.
Lo que pasa es que efectivamente hay dos, sin duda. Mira, el jueves le entrega Blumel al fiscal nacional este informe y sale, dice, la información de fuentes abiertas y dice, no es información de inteligencia.
Sí.
Porque para que el Ministerio Público pudiera ocupar los antecedentes si es que ameritara abrir algún tipo de causa penal. Y un día después, el director de la ANI va a donde Abbott para concretar la promesa que le había hecho Blumel, que le había que le entregaría toda la información a la brevedad. O sea,
claro, pero es que ese es el otro informe, ¿no es cierto?
Claro, claro. Pero bueno, como
pero
sea...
Pero mira, en todo caso, como sea, fíjate que yo no puedo entender cuál es, más allá de la mala calidad del estudio, el objetivo del estudio, que eso es lo que parece más grave, porque si es un delito porque si tú a un fiscal le entregas algo para que persiga un delito, no para situaciones de contexto general,
no, claro, que ¿no tú en, podemos acceder
un
todo
investigador, sos investigador de delitos, entonces pensar de que un delito se puede, por así decir, investigar a partir de una investigación de Twitter y de Instagram, a mí me parece una cosa insensata. O sea, nadie va a dejar huella de un delito a través de fuentes abiertas. Me parece una cosa...
A no ser que sea el señor de la matanza de Christchurch, se grabó, digamos.
Una cosa muy anómala, ¿te fijas? Ese es un factor. Pero luego, si el gobierno cree que la movilización, que la marcha, que los caceroleos, que las barricadas, que las barras bravas, que todo lo que hemos visto, los encapuchados, fue digitado desde fuera, ¿no es cierto? Y es una cosa artificialmente creada. ¿Cómo es posible que el gobierno, si eso es lo que cree el gobierno, que estemos en un proceso constitucional a raíz de esto? Que estemos en un proceso económico de estas dimensiones, que nos hemos endeudado al 38%, que en fin, hemos tenido... Un cambio mayúsculo.
Si los que alegan están en Venezuela.
Oye, si todo esto fue digitado por 5 señores desde fuera, es una cosa superficial, tú no entregas todo lo que ha entregado el presidente Piñera. Entonces, no tiene coherencia creer de que esto fue digitado desde el exterior con todas las medidas que se han adoptado. Las medidas que se han adoptado corresponden a una situación seria, real. Pero si esto fue una cosa artificial... Entonces, ¿cuál era el propósito de entregar esto, de dar a conocer esto?
Es que yo creo que, efectivamente, o sea, mi interpretación es que era eso, era que había que entregar algo a la fiscalía, porque el presidente había dicho 4 veces que se le habían, o 3, no sé, estoy haciendo una metáfora, pero varias veces, que le habían entregado los antecedentes a la fiscalía. Y entonces la prensa le empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuándo? ¿Qué antecedentes se entregan? Y el mismo Abbott sale a decir, no han entregado nada.
Pero a mí lo que no me calza mucho con eso es que hubo una información de la segunda en la cual aparecen 2 figuras del gobierno. El director de SECOM y la, sí, la jefa de gabinete del presidente reuniéndose con expertos en Big Data muy temprano, después del estallido, después del 18 de octubre, para solicitarle este estudio. Entonces da la impresión de que este estudio era un proyecto que estaba desde el comienzo.
De acuerdo.
Ya los invito a dejar el tema. Ya yo había dicho que el presidente había tenido una semana mala, digamos, pero los antecedentes que me dan ustedes, digamos, es que la semana fue no mala, fue catastrófica, fue apocalíptica, digamos. Entonces, bueno, en función de eso creo que el presidente cerró la semana muy bien, digamos,
sí,
con la
fue
entrevista de la tercera.
Dado todo lo que había pasado.
No, o sea, los dejo hablar 10 minutos y voy a tirar por el balcón para abajo.
Sí, no, reconozcamos que la entrevista, con todo lo que se le pueda criticar, dejó las cosas mucho mejor de lo que
es otro nivel. Bueno,
lo dice.
Mantente conectado a tus inversiones en cualquier momento con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Descárgala desde App Store o Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Combet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Combet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en este, el penúltimo día del año, de María José Ochea y Arturo Fonten. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos para el último día del año, mañana, aquí en Terapia Chilense.
Me encanta.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.